elaboraron la rosca de Reyes más grande del mundo, que pesó 10 toneladas y media y midió 720 metros de largo. Qué rico, ¿no? La rosca de Reyes me encanta a mí. Señorita Cleo Goldschmidt.
Bueno, seguimos con los controles aéreos que se están haciendo. Alemania, Francia y Japón también cierran embajadas en Yemen. Estados Unidos y Reino Unido también los hizo en los últimos días. Desde hoy mantienen cerrados el acceso al público de sus embajadas por temor a este eventual ataque de Al-Qaeda. Y España también está con ciertas restricciones, pero no todavía no le cierra la puerta al público.
Bueno, y vamos a preguntarle a Horacio Calderón. Horacio es analista internacional. Si todas las medidas de seguridad que en materia de aviación se están tomando sirven para algo, para mí es nada más que para calmar las ansiedades, pero cuando un ataque terrorista se tiene que hacer presente, realmente es absolutamente incontrolable. Tal vez es mi saber de neófito y de inexperto en el tema. Horacio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Concepto.
Gracias.
Feliz 2010.
Bueno, me ganaste de mano. Feliz año nuevo para todos ustedes.
Bueno, ¿sirven para algo todas estas medidas que se están tomando en materia de seguridad vinculado con lo aeroportuario, con los vuelos? A mí me da la sensación que es para calmar ansiedades, porque cuando algo tiene que suceder, sucede igual, ¿no?
Mira, yo estaba escuchando tu introducción y lo tuyo responde al sano razonamiento, ¿no? O sea, no hace falta ser experto para, evidentemente, sacar como conclusión de que realmente cuando se decide llevar adelante un atentado como en este caso es prácticamente inevitable.
Sí.
En realidad acá lo que sucedió fue que el terrorista que finalmente quedó detenido y que intentó volarse junto al avión era un amateur, ¿no?
Sí.
Como dije hace unos días, es decir, tenía en su poder un explosivo realmente muy potente, es una mezcla conocida como pentrita, ¿no? Es muy muy difícil el nombre, es tetranitrato de penta eritritol.
Sí.
Eritritol. Se utilizó para volar la embajada de Israel mezclado con TNT.
Sí.
Pero una cantidad muy reducida de esto sumada a un detonador y a otro a un posible activador como los que han intervenido en este caso, la puede llevar una persona, la puede llevar dos personas por separado. Y realmente va a ser muy difícil con este sistema de escaneo poder detener un atentado. Porque aparte los terroristas...
Además se suben a los aviones, mal que mal se terminan subiendo.
Exactamente, yo creo que acá lo que opinan por lo menos especialistas que uno ha consultado, que realmente conocen esto muy bien de los Estados Unidos, es que hay que poner más la atención en detectar el probable personaje que pueda realizar atentado, es decir, ir más contra el bombero que contra necesariamente detectar la bomba.
Sí.
¿No? Y esto, y lo más importante es que no es posible que ante un estado de alerta general como el que se vive sobre todo en Europa y en Estados Unidos, haya sido posible que este personaje se embarque en un vuelo con explosivos, pase por diferentes aeropuertos, logre subirse en un avión e intente detonarlo, como pasó con el famoso Richard Wright, que fue el terrorista que quiso detonar un explosivo similar, de configuración diferente, porque iba en un zapato, en un vuelo también transatlántico, ¿no?
Sí, ahora la cuestión es imposible de controlar, al menos cómo está el mundo hoy y cómo están las medidas que puedan tener en seguridad aérea, ¿no?
Exacto, yo creo que, es decir, todo ayuda, pero por ejemplo en Estados Unidos,
sí,
hay una cuestión que cualquiera que haya ido a Estados Unidos lo conoce perfectamente. Y es que si uno, por ejemplo, quiere viajar, yo soy ciudadano norteamericano,
sí,
estadounidense, perdón, y quiero viajar, no sé, de Detroit a, no sé, a Miami.
Sí.
Bueno, yo no tengo que llevar mi pasaporte.
Claro.
Estados Unidos se manejan con la licencia de conducir.
Sí, 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 sí.
Con el carnet de conducir o el de Social Security. Entonces,
sí,
¿qué sucede? Cuando tiene que pasar por el check-in, ¿no? ¿Cómo discrimina el que ve ese documento, ¿no? Acompañando el talón de embarque,
sí,
si esta persona es descendiente de árabes sauditas,
sí,
o de sirios, o de nigerianos, etcétera, 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 cuando los Estados Unidos es un país, todos sabemos perfectamente que es un crisol de razas.
Sí, sí, sí. Además me parece que se está generando con esta cuestión de la lista de los 14 países a los cuales se le van a extremar las medidas de seguridad, una cuestión de un nuevo apartheid que me parece bastante peligroso, ¿no?
Yo opino que acá hay una cuestión aparte que yo creo que las autoridades de los Estados Unidos la deben conocer, y es que hay terroristas que se están entrenando en este momento en Pakistán, en el cordón montañoso, porque eso es, yo creo que lo he comentado en algún momento en tu programa, o en otro seguramente hace unos días atrás, a propósito de esto, ¿no? Y que tienen pasaporte los Estados Unidos, tiene pasaporte americano.
Sí.
Entonces, ¿qué sucede? Se entrenan en esos lugares, o en Yemen o en cualquier otro, y pueden luego ingresar sin ningún tipo de problema a países como, por ejemplo, de la Unión Europea, a la Argentina, en fin, con un pasaporte estadounidense pueden entrar a cualquier país del mundo.
Por el otro lado, uno tiene siempre la sensación que cuando ocurren estas cuestiones, detrás está escondiendo algo grave de fondo, ¿no? Más allá de lo que está aconteciendo en materia de seguridad, que sin duda el terrorismo es un hecho, y es un hecho que tiene su poder en el mundo. ¿Qué está escondiendo Estados Unidos detrás de este enemigo contra el que va nuevamente?
Yo creo que acá hay, por supuesto, intereses geopolíticos de gran importancia, ¿no? Hay que recordar al oyente que a lo mejor no tiene un mapa en la mano, lo más probable, y que tal vez el nombre de Yemen le suene hasta extraño.
Sí. Del TEC, nos lo acordamos. ¿Eh? Del TEC, del juego.
Exacto. Sí. Que había un Yemen en el norte y un Yemen en el sur en el año 1990.
Sí.
Que uno se independizó ya hace las primeras décadas luego de la derrota de Turquía en la Primera Guerra Mundial, y el segundo en la década de los 50 del siglo pasado de Gran Bretaña. Pero que este país está situado, es vecino de Arabia Saudita, donde opera, por supuesto, todo el grupo original de Al-Qaeda. Además, no hay que olvidarse que el padre de Osama Bin Laden era yemenita. O sea, fue un empresario, un potentado en Arabia Saudita, pero él era de origen yemenita, la madre Osama Bin Laden era siria, cosa que la gente a lo mejor desconoce este tipo de cuestiones.
Claro.
Pero que Yemen, desde el punto de vista geográfico, linda con Arabia Saudita, el norte de Yemen es donde se produce en este momento esta especie de guerra civil, para llamarlo de alguna manera, o de sectas, entre un sector chiita que no es de la rama del chiismo iraní, pero que sí que está respaldado por Irán, contra Arabia Saudita y contra el gobierno de Yemen. Y por el otro lado, a nivel del mar, el Golfo de Adén, en la orilla de enfrente está Somalia, donde, por supuesto, hay otra importantísima rama de Al-Qaeda. Entonces, todo esto, obviamente, detona la presencia de este individuo entrenado en Yemen, da la justificación o el pretexto necesario para que haya una mayor presencia, por supuesto, de los Estados Unidos en la región, específicamente en Yemen, ¿no?
Sí. Además, no precisamente para combatir el hambre somalí.
No, exactamente. Yo creo que acá hay una cuestión muy importante, ¿no? Yo no sé si vos viste la película de Charlie Wilson, ¿no?
Tom
Hanks.
No.
Que se llama Juegos de Poder.
No la vi.
Que es muy importante, ¿no? Bueno, pero en resumen es lo siguiente. Se invirtieron más de $1,000 millones en la guerra contra la Unión Soviética en Afganistán, por parte de Arabia Saudita, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando terminó la guerra, es decir, con la expulsión de los soviéticos, nadie puso ni $1,000,000 para edificar escuelas en este país, que es uno de los países más pobres del mundo.
Sí.
Además de ser de los países más pobres del mundo, que es importante recalcarlo, son 22 millones de habitantes aproximadamente, es uno de los que tiene mayor crecimiento. Pasa como con la Franja de Gaza.
Sí.
Es decir, no solamente es un país pobrísimo, sino que además el crecimiento demográfico es importantísimo también. Entonces, que acá hay un cóctel, ¿no? Evidentemente que va a conducir, y lo veremos así probablemente a lo largo de este año, a mayores índices de violencia y a una mayor probabilidad de que tanto desde este país como de otros puedan lanzarse atentados como el que se acaba de frustrar. Pero yo creo que hay que apuntar más al bombero que a la bomba, ¿no?
Sí, claro.
Colaborando, cooperando las agencias de inteligencia y de seguridad, que yo creo que, disculpame la expresión, amarretean los datos entre ellas, porque no es posible que suceda algo como lo que hemos visto. En los Estados Unidos no hay seguridad interior al punto que se debiera. Hemos visto este hombre Malik en Fort Hood, que mató a 13 de sus camaradas de armas, sí, también, que estaba en contacto con un clérigo aulaki de origen norteamericano que está en este momento en Yemen, que dicen que lo mataron hace unos días, pero no, que está vivo, ¿no? En fin, Juan Carlos, es un conjunto de indicios que lamentablemente apuntan al aumento de la violencia en esa región y que por supuesto se va a extender en los próximos tiempos como reguero de pólvora, para lo cual yo creo que hay que crear un poco de conciencia situacional, ¿no? No alentar al pánico.
Sí, y pero, en el país gobernado por el Premio Nobel de la Paz.
Pues, exacto, bueno, sí, viste, bueno, yo creo que en cualquier momento me vas a decir, Horacio, que vuelva George W., que lo perdonamos.
Y mientras tanto, decrece la popularidad de Obama, ¿no?
Bueno, eso, lo que pasa es que Obama para mí fue un fiasco desde el primer momento, ¿no?
Sí.
Y uno lo dice de la Argentina, que no tiene complejos, porque acá en la Argentina no hay racismo, no tenemos problemas como los que han existido en Estados Unidos, pero él realmente ha dado cierto tipo de pasos que van en sentido contrario a todo lo que él ha prometido durante su campaña electoral. Sí. Y ni hablar de lo que se viene, porque acá yo creo que es probable una guerra con Irán, y es probable que se extienda también la actividad militar estadounidense en la frontera entre Pakistán y Afganistán, lo hemos conversado en tu programa. Sí. Es decir, va a ser un año verdaderamente muy difícil, no solamente para Obama, ¿no?
Sí.
Sino para todo el mundo en general.
Te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto.
Con mucho gusto, ¿eh?
Era Horacio Calderón, analista internacional, el terrorismo, los Estados Unidos y los miedos en estos tiempos. Algo más.
Atención, fanáticos de San Lorenzo. Ahora podés tener banderines con tu nombre impreso. Si el tuyo no está en los 240 que figuran, lo creamos. www.dxtmanía.com.ar. Teléfono 4988-9988. Rivadavia 5896. Estación Puan, línea A de subtes.
Y casi siempre pasa lo mismo. Dejamos todo para el final del día y de repente llegó la medianoche. La trasnoche del país, para que el insomnio deje de ser un problema. La trasnoche del país, todos los días después de la medianoche, por concepto AM1050, en todo nuestro país.
Red Electric, ingeniería y soluciones eléctricas, instalaciones eléctricas, industriales en baja y media tensión, optimización del gasto, costo de energía eléctrica, mantenimiento eléctrico preventivo y predictivo, soluciones integrales, proyecto y ejecución. www.redelectric.com.ar, teléfono 41 39 4701.
Informó desde Villa Elisa, Entre Ríos, FM Acuario 107.5, Evangelina Peralta.
Luis Carrizo, Impacto 90.1, Radio A 105.7, desde Jardín de la República.